Euskadi no hay ciudadano que no tenga un amigo o un familiar trabajando en una cooperativa. La virtualidad de este tipo de sociedad frente a otras como las sociedades anónimas o las limitadas está en su componente anticrisis. Un movimiento cooperativo que ha evolucionado en todos estos últimos años, un movimiento del que hemos oído hablar mucho estos días, y es que la crisis de Fagor ha ocupado muchos minutos y muchas páginas de medios de comunicación.
Los cinco amigos que compraron un taller en Vitoria en 1956 para empezar a fabricar electrodomésticos jamás se imaginaron que su idea desembocaría en la empresa de electrodomésticos más importante del Estado y que llegaría a ser un referente mundial, así como el buque insignia de la Corporación Mondragón.
Quiero montar una cooperativa. Había pensado hacerlo con la gente del barrio.
Acuérdate de la fábrica de electrodomésticos, esta que abrieron en el País Vasco, la Mondragón, ¿sabes cuál es?
Sí, hombre, sí, esa que hace cocinas y frigoríficos y no sé cuántas cosas más.
Sí, sí, esa. Bueno, pues esa la abrieron cinco estudiantes y fíjate dónde están ahora.
¿La montaron cinco estudiantes? Pues fíjate, ahora por lo que dicen es una de las mayores fábricas de Europa y da trabajo a todo un pueblo.
Mira, papá, el secreto para que una cooperativa funcione es el trabajo colectivo, el esfuerzo.
O sea, que todos estén en lo mismo, que las decisiones se toman entre todos y por eso luego se reparten los beneficios.
Las cooperativas tienden a permanecer porque sus dueños son sus trabajadores. Sin embargo, Fagor no ha podido resistir los efectos de la drástica caída del consumo, la feroz competencia de bajo coste y los errores en su planificación empresarial que le han dejado sin liquidez para pagar a sus proveedores. El pasado miércoles solicitaba en un juzgado de San Sebastián un preconcurso de acreedores para tratar de refinanciar una deuda que supera los 800 millones de euros. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
Pues evidente, estamos en esa fase. Precisamente el preconcurso sirve para negociar con todos los acreedores en base a un plan de viabilidad de reflote de la empresa, en qué escenarios nos movemos, en qué plazo se pueden, bueno, pues aquilatar un poco esos pagos a esos acreedores, y eso es lo que pondría en marcha la empresa, y en ese escenario tenemos que movernos en estos 3-4 meses que tenemos por delante.
Los trabajadores, muy preocupados por la situación que se abre ahora, no descartan que puedan producirse bajas. La jubilación anticipada de los mayores de 55 años, su recolocación en otras empresas del grupo o permanecer 2 años en el paro parecen las soluciones más factibles.
No hay nada concreto, todavía tienen que seguir estudiando y lo que está claro es que el lunes entramos en el paro.
Se dice que van a reubicar a 1000 personas, pero lo vemos muy difícil.
Hay mucha preocupación, porque no todo el mundo ve que tiene las nuevas posibilidades. Hay colectivos de gente mayor de 55 años y claro, no es lo mismo para unas personas que para otras.
Yo diría que estamos preocupados y buscando buenas soluciones, pero eso creo que todavía durará unas semanas.
¿La crisis de Fagor pone en solfa el movimiento cooperativista? Parece que no. Las sociedades cooperativas han mostrado tradicionalmente una mayor solidez ante las adversidades económicas, precisamente por los principios y valores sobre las que se constituyen, la solidaridad y la equidad. Y por ello, desde antes de que estallara la crisis, la creación de cooperativas en Euskadi no ha dejado de crecer. El modelo es válido para cualquier actividad, sector y tamaño. La clave está en dar con el producto e invertir en futuro.
José María Larramendi, antropólogo, sociólogo y filósofo, inició su actividad profesional en medios de comunicación y en la producción discográfica. En el año 80 se incorporó al grupo Eroski. José María, egunon, ¿cómo se encuentra?
Egunon, muy bien.
Bueno, señor Larramendi, hablamos de las cooperativas, un sistema con gran arraigo, ¿no?, en Euskadi.
Sí, hay que tener en cuenta que las cooperativas nacen en los años a mediados del siglo XIX como una respuesta a unas necesidades que la sociedad identifica y vive y sufre en ese momento. Y el cooperativismo es una de las tres alternativas que los ciudadanos ingleses identifican y ponen en marcha. Los ludistas, que eran partidarios de romper todas las máquinas porque eran las máquinas las que habían traído el paro y el cambio de los paradigmas sociales, el sindicalismo, que era, bueno, que propugnaba, bueno, pues una confrontación, es decir, y una autoorganización frente a los empresarios y los cooperativistas, y el cooperativismo que opta por abordar ellos mismos las soluciones. Este es el origen y esta es la filosofía del cooperativismo.
Claro, ¿por qué triunfaron aquí en Euskadi? ¿Qué condicionantes se dieron para que hace 50, hace tantos años triunfara? ¿No? ¿Por qué han tenido tanto arraigo en este país?
Bueno, es exactamente como siempre. Las cooperativas tienen un arraigo. Don José María Arizmendi Arrieta, el sacerdote fundador del movimiento cooperativo, cuando es desterrado y enviado a Mondragón, lo que hace en el año cuando él llega no es hacer una cooperativa. Lo que hace es poner en marcha la solución de uso del tiempo libre para los jóvenes, creando un campo de fútbol. Es lo primero que hace. A renglón seguido tampoco crea una cooperativa. Lo que hace es poner en marcha unos servicios sanitarios para los trabajadores de la sociedad anónima principal de Mondragón, de la Unión Cerrajera. Y lo tercero que hace tampoco es hacer una cooperativa, sino buscar la solución de la falta de viviendas que en ese momento la sociedad tenía en Mondragón. No tenemos que recordar que vivimos la época de la posguerra con una confrontación social interna, etcétera. Y 15 años más tarde, insisto, 15 años más tarde es cuando crea la pone en marcha la primera cooperativa con los 5 jóvenes dispuestos a ponerla en marcha. Es decir, aquí yo creo que aparecen las claves de la respuesta clara a la pregunta que me hacía. ¿Por qué triunfan? Porque aportan soluciones institucionalizadas a necesidades que la comunidad tiene. Esa es la respuesta, digamos, formulada de una manera conceptual.
Claro, siempre hemos pensado que las cooperativas con ese componente, que los dueños son los propios trabajadores, con esos principios, ¿no?, de solidaridad y de equidad, que estaban menos expuestas quizás, ¿no?, a los vaivenes de la economía.
Vamos a ver, están expuestos exactamente igual que todo el mundo a los vaivenes de la economía. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el principio del compromiso, ¿no? El compromiso personal, el compromiso económico, etcétera. La capacidad de adaptación y la capacidad de búsqueda de nuevas soluciones que este modo de organizar, de hacer empresa tiene, es distinto y superior a cualquier otro modelo empresarial. Y eso, bueno, pues se está demostrando, y también en las situaciones más difíciles siempre ocurre del mismo modo.
¿Y en tiempos de crisis se abren nuevas cooperativas en distintos sectores?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no solamente. Creo recordar que el año 2012 superaron los 500 las cooperativas que se han puesto en marcha en el País Vasco. 500 nuevas cooperativas, y en el año 2013 seguirán abriéndose nuevas cooperativas, porque el cooperativismo es una forma de buscar de hacer empresa, a partir de unos principios distintos, y en cualquier sector, en el sanitario, en el asistencial, fundamentalmente en todos los temas relacionados con servicios, etcétera, pues nacen permanentemente un montón de pequeñas cooperativas, algunas de las cuales, bueno, pues se desarrollan y se mantienen en el tiempo.
Un movimiento entonces que goza de buena salud.
El cooperativismo tiene unas excelentes condiciones de salud, y la situación que en este momento vivimos en el País Vasco yo creo que es también una muestra perfecta de que eso es así.
Seguimos hablando de cooperativas porque hace 50 años surgía en Gasteiz una cooperativa de la enseñanza. Su andadura se iniciaba de la mano de media docena de familias de Gasteiz que se pusieron de acuerdo para proporcionar a sus hijos una educación alternativa. Apostaban por la enseñanza en euskara. Iñaki Zubeldia, de Ikastola, Olavide, Egunon.
Egunon, bai,
bueno, zurire. Casi le tengo que felicitar, a punto de celebrar las bodas de oro, ¿no? No está mal, ¿no?, en los tiempos que corren.
Pues estamos precisamente inmersos en ese año de la fundación, hace 50 años, de Olavide Ikastola, o la primera aula, diríamos, ¿no?, porque en su momento no era Olavide Ikastola, era un proyecto de unas familias que no tenían o no recibían respuesta por parte de las instituciones en aquel momento a su sentir por la cultura y por su lengua, y se pusieron en marcha, y poco a poco pues fueron creciendo hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, hablamos de 50 años, una cooperativa en el mundo de la enseñanza y en euskera. Era algo impensable, ¿no? Sin embargo, un resultado excepcional, ya desde los primeros años.
Bueno, yo creo que las Ikastolas en su conjunto, pues lo que han hecho ha sido dar respuesta a esas necesidades sociales, ¿no? Y en un primer momento, pues se configuraron en, pues no sé, con formaciones jurídicas muy muy diversas. Y en el caso de la Vide fue a partir de 1973 donde toma ya cuerpo como cooperativa de familias, ¿no?
¿Cómo funciona una cooperativa en este sector? ¿Todos son cooperativistas desde el profesorado, desde la dirección, hasta las propias familias?
Bueno, en el caso de la Vide es una cooperativa de familias, es una de las formulaciones que hay dentro de ser cooperativo, ¿verdad? Hay otras que son exclusivamente de trabajadores y hay otras que son mixtas, ¿no? En el caso de la Vide se optó por una cooperativa de familias y hoy en día todas las familias que están en la Vide son cooperativistas, ¿eh? Y algunas siguen siendo cooperativas, aunque ya no como socios activos, sino como socios colaboradores.
Ya,
¿no?
Una vez que se van los los hijos, entiendo.
Los que se van a la universidad, ¿no? O al trabajo, pues siguen, algunos siguen siendo cooperativistas, pero de una forma como colaborador más que como socio activo. ¿Eh? Y tenemos unos cuantos, ¿eh?
Señor Zubeldia, ¿dónde está el éxito? Porque yo me imagino que están satisfechos, ¿no? Después de 50 años, efectivamente, teniendo pues un gran número de estudiantes, de niños y niñas que año tras año, ¿no?, se apuntan a la Ikastola. ¿Dónde está el éxito? Imagino yo que en mucho trabajo, evidentemente, pero también en un trabajo bien hecho.
Pues yo creo que está en muchos detalles, ¿no? Y fundamentalmente se resume en uno, y es dar respuesta a las necesidades o las demandas que hace la sociedad o que hacen los clientes, que se dice en el mundo empresarial, ¿no? Ahí está la clave, y es estar constantemente atento a esa evolución de esas necesidades. Y eso es lo que hicieron en su momento las Ikastolas y las cooperativas en general, ¿no? En momentos en los cuales había pues unos problemas graves, tanto a nivel industrial o económico o de identidad cultural, pues sale un grupo de familias, de trabajadores, de personas activas en la sociedad que dan respuesta a esa demanda y la van configurando y la van respondiendo a esas necesidades, ¿no? Y bueno, pues ahí está el caso de la Vide, el caso de Gasteiz, pero como la Vide en Gasteiz, pues hay otras cooperativas como Arizmendi en toda la comarca de Arrasate y Escoriaza, o Lauro en Bilbao, o otras cooperativas que hay también en el resto del país, ¿no?
Claro, señor Zubeldia, hablamos de 50 años, pero claro, le iba a decir, dentro de otros 50 años volveremos a hablar, pero espero que sea antes.
Bueno, conmigo seguramente no, pero con algún otro que siga con el movimiento espero que sí.
Sí, porque ya otros 50 años ya como que son muchos.
A mí me pilla un poco lejos.
Sí, y a mí también, me imagino que ya les va a tocar a otros.
Sí, pero espero que sí, siempre que se responda a ese principio de dar respuesta a las necesidades para las que surgió, en este caso para impulsar el euskera y la cultura.
Claro, son muchas las cooperativas con las que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años. Continuamos con más invitados. Hace unos días conocíamos una de las peores noticias económicas del año. Era como Fagor Electrodomésticos entraba en preconcurso de acreedores. Una noticia de gran impacto social, político y económico. 2.000 trabajadores están afectados. Y Manolo Bolinaga, egunon. Bueno, Imanol, primer día que os quedéis los trabajadores en casa, ¿cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues un día, siempre hay un primer día y nunca me había pasado algo igual, pero bueno, pues ha tocado y pues ya un poquito, pues todavía un poco aturdidos, porque sí pensábamos, sabíamos que estaba encima de la mesa las dos opciones, seguir con la viabilidad o el preconcurso, pero pensábamos más por lo primero. Entonces, pues bueno, ha sido un poco sorpresa, pero sí un poco.
Oye, y Manol, ¿cuántos años llevabas trabajando? ¿Cuánto tiempo trabajando en Fagor?
Bueno, pues yo empecé el 2 de enero del 79, tengo 53, con 18 años. Bueno, 19 iba a cumplir.
Claro,
pues hay más de 30, 31 o 2 o...
Claro, ¿qué soluciones se os presentan a día de hoy, en este lunes? Y Manol.
Bueno, soluciones, teóricamente, si funciona, sigue funcionando el mecanismo de solidaridad, pues tenemos varias, pues tenemos la aseguradora, la UNARO, tenemos las demás, estamos dentro del grupo Fagor, dentro del MDC, y nos tendrían que reubicar, teóricamente. Lo que pasa es que es una empresa de casi, bueno, 1.700, por ahí, 1.800, ese es el problema. Reubicar a todos, o por lo menos a unos 1.000, que es lo que esperamos. Los demás, pues prejubilaciones, como sea. Ese es el problema, que somos muchos, pero lo demás, hay mecanismos de solidaridad. Pues ahora el paro, pues no es el paro como las sociedades anónimas, es hasta que te reubiquen. Y bueno, pues esos mecanismos, a ver si funcionan, aunque sea con más largo tiempo. Claro, no somos una empresa de 200 cooperativistas, como ha ocurrido otras veces. Somos muchos más, ese es el problema.
Oye, y Manol, ¿cómo es el ambiente que se respira en las calles? En las calles de Arrasate, en las calles del Alto Deba, recordamos que son muchos los trabajadores de aquella zona que están en Fagor, ¿no?
Sí, no es solo Arrasate, porque Arrasate, pues sí, igual serán la mayoría.
Pero, bueno, Alto Deba también, ¿no? Los pueblos de alrededor, ¿no?
Es Alto Deba, ¿eh? No, es Mondragón, que está luego 4 kilómetros, está de Chavaleta, que también viene mucha gente, y de Escoria también viene mucha gente, están cerca. Oñate menos, pero también vienen, y a La Mayona, que es Álava, pero que está cerca. Entonces, toda esa zona de Vergara también, todo el Alto Deba es... No es solo Mondragón. Y luego, pues claro, todo lo que afecte, incluso fuera también, porque tenemos proveedores de Vizcaya, de muchos sitios, de todo Guipúzcoa.
Claro, luego son los efectos colaterales. Y Manuel, claro, pero ese ambiente que se respira en la calle, ¿cómo es?
Bueno, en la calle, yo por lo que he visto y así, pues es un ambiente de sorpresa, por un lado, porque cae una, bueno, todavía no ha caído, pero casi cae una grande. Y claro, no mucha gente, igual que no estaba ahí dentro como nosotros, pues no creía que fuera para tanto. Y esa gente, pues sí, es una sorpresa, por los de dentro también, un poquito. Es el comentario general en la calle, en todos los lados. Hay otro comentario.
Alejandra Aguiluz, nuestra compañera, que ha recogido algunas de las consultas que nos han llegado hasta aquí, hasta Radio Vitoria, hasta este programa, correos electrónicos a El Mirador en Radio Vitoria. Alejandra.
Juan Antonio Pilar nos dice que le da mucha pena lo que está pasando con Fagor. Soy mayor y recuerdo los inicios de algo que creo nació bien y nació en Vitoria. Por desgracia, las circunstancias o el querer abarcar mucho, dice Juan Antonio, han llevado a esta cooperativa a la situación actual. Espero que no ocurra con otras, que no haya efecto contagio y que sirva para recapacitar. También leemos otro email, dicen, quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores. Tengo un familiar que trabaja en Fagor y no sabe muy bien qué puede ocurrir. Espero que puedan buscar una solución, una salida, porque sería injusto, nos cuenta, que algo tan grande desaparezca. Es una catástrofe para muchas familias y para algunos pueblos de Euskadi. Y finalizamos con otro correo electrónico que nos acaba de llegar y nos dicen, para mí el cooperativismo es de las pocas cosas que puede salvar o proteger a muchas empresas. Hay sobradas pruebas de que funciona y en estos tiempos de apuro económico creo que es muy interesante este modelo, por dos razones, nos dice este oyente. Quienes son dueños son trabajadores y se implican. Incluso algunos se bajan un poco el sueldo para que el proyecto pueda seguir adelante y sea viable.
Nos quedamos con las palabras del señor Larramendi, de José María Larramendi, cuando nos decía que el cooperativismo goza de muy buena salud. Y evidentemente que nos quedamos también con la solidaridad y la equidad, dos principios del movimiento cooperativista que surgieron en sus inicios. Señor Larramendi, gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta mañana para hablar de las cooperativas. Muchas gracias, Caricasco.
Muchas gracias y buen día.
Buen día, lo mismo. Y Manol Bolinaga, trabajador de Fagor, bueno, pues les deseamos lo mejor desde aquí, desde los micrófonos de Radio Vitoria. Estaremos muy atento al tanto de lo que suceda. Y evidentemente, pues, Imanol, que le he visto, o te he visto, si me permites que te tutee, pues con cierta esperanza,
Bueno, es que, a ver, la esperanza, porque ya te digo, ahí en el grupo somos muchas empresas y nosotros estamos acostumbrados a ir y en las idas y venidas de los socios, estamos acostumbrados. Nosotros hemos recibido siempre socios de otras cooperativas, de hecho, estaban viniendo hace poco, alguna que quebró, que ganó, no, así por ahí, y de Ulma en sus tiempos, de Oñate, y nosotros siempre hemos recibido aquí gente, siempre ha habido ese intercambio de esto. Lo que pasa es que, claro, ahora somos muchos, ese es el problema. Las demás cooperativas también se están agarrando a algunas cosas y están rompiendo un poco los principios. Entonces, pues bueno, esperemos que ahora esto también les sirva un poco, porque a ellos también le están llegando algunos daños colaterales, como el tema el tema de los patrimonios que están sacando algunos algunas aportaciones voluntarias y tal, y la posible cuota de las cuotas de Lagunaro, pues claro, pues tendrán que implicarse un poco. Se estaba resistiendo un poquito porque, claro, son muchos y ellos también tienen... Pero bueno, andan bien. Hay empresas como la de la chauleta, Favorco Preci, que anda muy bien, andan a 19 relevos. Está Ederland, que andan también no sé cuántos relevos y anda muy bien en automoción. Hay muchas que andan bien. Lo que pasa es que, claro, la reubicación pues no es fácil.
Y Manuel Polinaga, trabajador de Favor, les deseamos desde luego lo mejor. Sorteona, ¿eh? Eskerrik asko.
Ay, ahora, eskerrik asko.